Bienvenidas al podcast de Publicitarias.org. Somos una comunidad de mujeres que trabajamos en publicidad, marketing y comunicación y que queremos promover la diversidad en la industria. Yo soy Melanie Tobal, directora y fundadora.
Yo soy Aisha Rizzo, creativa publicitaria.
Y yo soy Candela Moscoso, periodista y editora del blog.
Durante este podcast vamos a hablar del contenido de las publicidades, cómo nos influencian y nos inculcan distintos valores. En el episodio de hoy vamos a hablar de masculinidad. Hoy las mujeres elegimos replantearnos todo, desde si nos queremos depilar hasta si elegimos ser madres. Pero ¿qué pasa con los varones? ¿Pueden los hombres ser sensibles, verbalizar los sentimientos y aceptar la vulnerabilidad sin ser juzgados? Para arrancar a hablar del tema de hoy, nos acompaña un invitado muy especial, Benito Cerati, cantante, compositor y músico. Gracias por venir. Bueno, Benito, para arrancar, queremos hacerte una pregunta bastante básica. ¿Qué es para vos la masculinidad?
Es una serie de características, digamos, generalmente, o en realidad, en principio, aplicadas a distinguir al varón de la mujer, ¿no? Creo que la masculinidad es como un conjunto de actitudes o de tipos de ser, digamos, forma de ser que está relacionada con ser varón. Hoy en día, obviamente, eso se ha diversificado. Creo que masculinidad podemos encontrar en varios lugares. Inclusive, hoy en día hay mujeres masculinas, también existe. Pero está asociado, obviamente, al varón, ¿no? Esta cosa fuerte, ¿no? Como cero debilidad, cero mostrar sensibilidad. Esta cosa de liderazgo, llevar adelante, ¿viste? Como está muy vinculada al poder también. Tiene cosas que yo creo que sirvieron para sobrevivir en alguna época, digamos, histórica, antigua, y hoy es un concepto que me parece que es como que ya no sirve. De hecho, por algo estamos movilizándonos tanto, ¿no? Porque también son cosas que queremos sacarnos de encima, porque ahora se ha vuelto tóxico, digamos, y violento, y creo que nos destruye más de lo que nos hace seguir. Entonces, por eso también lo estamos tratando de eliminar del sistema, creo, algunos, porque no, como que nos damos cuenta que ya no funciona.
¿Y a partir de qué momento crees? Acabas de mencionar que muchas veces se vuelve tóxico. ¿A partir de qué momento crees que se vuelve tóxica la masculinidad?
A partir del abuso de poder que genera la masculinidad, porque al lado de la feminidad se ve como una cosa, la feminidad se ve como algo malo, o como débil, como subordinado, ¿no? Y juega un papel jerárquico, digamos, siempre lo masculino es como lo que domina, digamos, y entonces pasa mucho que la mujer está como mal vista por el hombre por esta razón, digamos, en cierto punto, o sea, en un término de inconsciente, no social, digamos, es como que siempre lo femenino está como mal visto, digamos.
Cuando decís que hay mujeres que toman la masculinidad, ¿no es cierto? En ese momento, ¿crees que son mejor vistas por el hombre que cuando son femeninas?
No, tampoco, porque una mujer tiene que ser femenina, porque sos una mujer y tenés que ser femenina, inferior. No,
claro.
No está bien visto tampoco, creo. No puede ser uno de nosotros, ¿viste?
Es como una secta.
Sos mujer. Claro, es que es medio... Es que en realidad sí, yo creo que sí, es algo de eso. Y cuando un hombre rechaza la masculinidad también es la mayor traición que le puedes hacer al género, ¿no? Como que te... De ahí nace la discriminación también, porque ¿cómo no vas a querer ser uno de nosotros? Fuerte, ¿cómo te vas a volver más femenino? Sos más cercano a la mujer, qué horror, ¿viste? Es como un poco eso. Y eso está mal, ¿viste? Querer ser un poco más mujer ya está mal, ¿viste? Entonces, como, ¿no? Como es toda una cosa de discriminación constante y de no dejar surgir, que es algo que ya está.
Y esta cosa tan binaria de sos hombre o sos mujer, quizás si una mujer se viste de hombre puede ser simplemente un disfraz, pero si un hombre se viste de mujer ya es como algo súper determinante. Vos como artista, por ejemplo, ¿sentís que te molestó para construir tu identidad? ¿Que fue una traba?
No, en mi caso no, porque bueno, yo tuve como una contención buena y digamos tengo gente que admiro, me admiran, quiero, me quieren, digo, y esas cosas son más importantes que cualquier otra cosa. Digo, si vos entras a un video mío en YouTube, ves cualquier cosa, ves la escoria, digamos, toda gente como...
Esto en el rock no sucede.
Exacto. Pero de verdad, ves todos los comentarios son sobre cómo me muevo, cómo me visto, si me maquillo o no, viste, como nada, digo, bueno, también serán cabezas, digo, tampoco voy a pensar que esa gente es mala, digo, simplemente es como, bueno, qué sé yo, no lo pueden procesar, también es algo muy muy nuevo todas estas cosas que estamos pudiendo ver, digamos, quizás hasta en estos últimos 2 años hubo mucho avance. Y también yo siento que hay mucha gente, digamos, hay gente que sí es un horror. Pero también lo veo desde el lado de, y se me está dando vuelta al mundo y no entiendo nada, ¿viste?
¿Crees que hay una parte de miedo de los hombres de no saber cómo vivir la masculinidad?
Yo creo que miedo de la sociedad en general. Yo no excluiría a mujeres también de ahí. Como que yo creo... A mí, por ejemplo, me atacan mucho mujeres también. ¿Entendés? Como,
¿por qué?
Y porque quieren ver un hombre masculino. No, de verdad. El patriarcado funciona como engranaje porque también las mujeres forman parte de él. Si todas las mujeres se desvincularan de eso, caería. Pero es que funciona de mutuo acuerdo, ¿entendés? Entonces no se trata solo de
es un sistema de consensos.
Es un sistema de consensos. Y si se logra derrumbar, por eso siempre digo que es más un tema específicamente de las mujeres, ¿viste? Cuando un hombre habla de estas cosas es como un poco, bueno, hay que saber el límite, digamos. Entonces me parece que es como una lucha, digamos, que nosotros podemos acompañar y lo podemos entender y nos podemos construir al lado, pero no podemos estar como bandereando porque lo entendimos. Entonces es como, bueno, lo entendimos, y si entendemos también es no hablar tanto, ¿no? O estar al lado, o hablarlo en charlas, digamos, como poder debatirlo con, no sé, así, digamos, o con gente, pero creo que el acto más deconstruido es justamente entender el lugar del hombre como hoy en día, digamos, porque también pasa mucho que, no sé, en el feminismo hay un hombre hablando de feminismo, le van a dar más bola que cualquier otra mujer, pasa eso. Entonces está bueno como entender esas cosas también.
Sí, hace poquito salió una publicidad donde había varones diciéndole a otros varones cómo actuar en relación a la violencia de género y demás.
La publicidad suele decirnos qué hacer, qué sentir y cómo ser. Fuertes, elegantes, con poder y heterosexuales. Así vemos a los varones en los comerciales. ¿Y qué pasa con los que están por fuera de esa norma? ¿Un gay no consume el mismo perfume que un heterosexual? ¿Dónde está representado el hombre moderno?
¿Qué valores crees que inculca la publicidad respecto a cómo tiene que ser un varón, cómo tiene que ser la masculinidad?
Bueno, yo creo que igual estamos viviendo en una época medio de cambio, ¿no? Como que ahora está todo muy, qué sé yo, un Oscar ganado por una actriz travesti trans. 100 días de Telefe está con todo el tema trans también. Digo, como que están pasando un montón de cosas a nivel mainstream que están cambiando, ¿no? Como la percepción, digamos. Y creo que un poco se aliviana eso. Yo creo que siempre sirve. Podemos tener como miradas críticas, o si es muy superficial, o si es muy como, digamos, pero a la larga sirve, a la larga funciona. Y en lo que es publicidad, a mí me parece que hoy en día con internet y todo eso realmente podemos buscar con lo que nos identificamos. Yo creo que cuando yo tenía 13 no había nada. Tenía que ver algo similar a lo que yo sentía y darle otro significado, ¿viste? Como porque si no, claro, había con qué identificarse. Y realmente a esa edad tenés que identificar un poco con algo para construirte.
Y lo que pasó, por ejemplo, hasta hace no mucho en las publicidades empezaron a ver otros modelos de hombre. Un hombre que se ocupa de su imagen, de que un producto para la barba, un producto para el pelo, un producto para lo otro. Eso es
metrosexual.
Claro, bueno, ¿y eso que en qué lugar pone la masculinidad de antes, que era el hombre fuerte, rudo, el machote, frente al metrosexual que se ocupa si tiene la barba bien cortada.
Que aparte que es una categoría más, ¿no? Digo, es otra cosa, pero a mí, por ejemplo, yo, qué sé yo, tengo como mis cosas como más, si quieres, femeninas, y lo vamos a poner en un... Pero hay otras cosas que no, hay otras cosas que van más para el otro lado o en el medio, ¿viste? Pero, qué sé yo, si yo tengo un video en el que estoy en la marcha, estoy todo maquillado y tengo como un crop, y abajo yo no me depilé nunca, estoy re peludo en la panza, y aparece, ¿viste? Y la gente dice, ¿por qué no te depilas? ¿Viste? Y es como, ¿en qué quedamos? Es como, o soy una cosa o la otra, es como, no pueden las dos cosas a la vez. Y bueno, metrosexual es llevarlo para el otro lado, ¿viste? Es como, no sé, digo, cada uno hace lo que quiere y cada uno se identifica con lo que quiere, mientras, no, digo, yo no creo que haya mucha gente activamente tratando de hacer un mal, digamos, cada uno se identifica con lo que puede. De hecho, lo mismo pasa con las religiones, qué sé yo, ¿viste? Como también estar criticando a quien cree en algo porque si no, no puede vivir, ¿viste? Es como, hay que como ser un poco más empáticos, pero sí creo que hay cosas dañinas y hay cosas que hay que ir concientizando, al menos como darnos cuenta de que hay cosas que nos están dañando como sociedad, me parece, y darle pie a otras cosas. Yo, por ejemplo, no sé, justamente el otro día tuve un spot en el programa 100 días y así entrando al coso de Telefe, viste, como yo veía, la mayoría de la gente era, basta con estos temas, estamos re cansados de que nos tiren la gente LGBT, ya entendimos, ya todo bien, ya está listo, como, viste, y realmente uno no se puede, no sé, o sea, primero que nada, si es sexo, drogas, pistolas, muerte, crimen, ponémelo las 24 horas del día. Pero si es sobre un chico trans, no te aguanto ni dos capítulos. Y no es como una cosa como de resistencia, en realidad, porque es como algo que se visibiliza. Y no tenemos en cuenta que puede haber un pibito en Salta que prendió su tele, viste, que tiene pensamientos, tiene cosas, o se siente distinto, o siente que, viste, y prende eso y ve y se puede sentir identificado. No piensan en el status quo, piensan en mantener la familia, viste, como, y hay, digo, yo viví en una familia tradicional, padre, madre, hermana, y yo sentí cosas distintas toda mi vida, ¿no? Nadie me tuvo que venir a decir nada, ni nadie tuvo que adoctrinarme en nada. Fue súper natural. Tuve una vida como cualquier otra persona, más allá de mis parentescos, digamos, pero la verdad que lo que se dice del adoctrinamiento y es una pelotudez total, o sea, pasa por otro lado. Entonces, sí queremos identificarnos con cosas.
Es como que, a pesar de todos los avances, sigue existiendo esta cosa de, está bien que exista, pero mientras yo no lo vea, o viste esto de, puto eso, sí, maricón no.
Totalmente. Pero uno también cae en eso. Yo cuando, nada, a mis 15 años, cuando dije, bueno, está bien, soy gay, pero nada de los gays que se nota, ¿viste? Gusta, pensaba eso, o sea, yo no lo veía, digo, cada uno se va deconstruyendo. Yo como que cuando llegué a admitir que me gustaban los hombres, dije, bueno, está bien, pero no me gustan los como los plumas. Y ahora me encanta. Son los únicos que me gustan, de hecho.
Igual eso no tiene mucho que ver también con la sociedad en la que crecimos, ¿no? Es como, sí soy gay, pero no tan gay.
Claro, totalmente. Es como, no sé, es trabajo de uno, ¿viste? Como uno cuando llega como un nivel de entendimiento o de inclusión un poco más alto, se olvida que uno no fue así antes, ¿no? Y también tenemos como esa cosa de ataque a los que no pudieron, y realmente siento que no es la forma, porque si a mí me hubieran atacado por pensar como yo pensaba, quizás yo no avanzaba, o quizás me daba más miedo y me ponía más en contra, o se hubiera salido del closet a los 40 años, no sé, ¿viste? Como, hay ciertas cosas que, y más más en esta sociedad que hoy en día está tan polarizada, hay que por ahí cambiar de estrategia, siento, como una cosa más, mira, te entiendo dónde venís, mis ideas son otras, así que nos podemos juntar a charlar. Hay gente que no va a poder charlar con vos porque hay gente que no es así, y bueno, listo, con esa gente yo no.
Lo importante siempre es estar dispuesto al diálogo.
Total.
Vos también decías de que es un cambio de estrategias. Tenemos el cambio de estrategia en los medios principales, en donde tenemos series como 100 días para enamorarse o esto de la actriz trans que ganó un Oscar. ¿Crees que la publicidad también puede ayudar, cambiando su estrategia, ayudar a que quien se quiera definir como gay, lesbiana, bi, como sea, lo pueda hacer libremente siendo super gay o medianamente gay, o como tenga ganas? Es decir, la publicidad, ¿crees que en algún momento también influye, limita esa idea, esa libertad de poder expresarte?
Yo creo que está recién empezando, entonces es como que no le podemos pedir mucho tampoco. Yo creo que lo que hay está súper bien para el momento, y de hecho es en este último año o dos, es un montón. O sea, yo con esto yo hubiera estado recontrahecho, ¿viste?
A mí nos conformamos a veces.
Es que bueno, comparado con cuando uno crecía, ¿viste? Es como que no hay nada, no sé. No sé, bueno, repito, tenés internet hoy, los pibes ahora de 12, 13 tuvieron internet desde que nacieron y tienen acceso a muchas cosas. Sí me parece que, si bien como te digo, como esta cosa que puede parecer un poco buenista, mi llegada, también pienso que siguen habiendo abusos, sigue habiendo discriminación, sigue habiendo violencia y sigue habiendo crímenes, y eso no lo podemos dejar pasar. Entonces, ¿cómo atacamos eso? Sin dejar de tener en cuenta que no es heterosexual de mierda, ¿entendés? Porque no funciona así. No funciona generalizando al heterosexual, porque yo conozco de verdad y gente que amo es de todas las sexualidades, y conozco heterosexuales mucho más dispuestos que gays. Yo hay homosexuales que veo masculinidad tóxica mucho más ahí que entre heterosexuales. A veces la comunidad gay tiene como una parte muy narcisista. A veces cuando veo, viste, parejas, digo, yo creo que se eligieron a ellos mismos en vez de al otro, ¿viste? Claro. Pero de verdad lo siento, y actúan como tal. Entonces es como, casi te diría, como la expresión de la masculinidad más extrema que hay.
¿Y con qué necesidad?
¿Y con qué necesidad? Porque la verdad es que, justamente, nada, es una orientación sexual más, digo, no, nada más. Entonces es como, algunos aprendemos de eso, lo llevamos más allá, ¿entendés? Como, a partir de descubrir que podemos ser otra cosa, o sea, podemos tener otra orientación, también aprendemos que podemos ser como queremos ser. Hay gente que se queda solo ahí, ¿no? Está bueno eso también, y por eso es que también nos animamos por ahí a mostrar cosas que están más del lado femenino, cosas así, porque nos damos cuenta que en realidad no, nada es una cosa o la otra, qué sé yo.
Pero seguís sintiendo que, por ejemplo, hay también una manera de ser gay, que en un grupo, por ejemplo, de hombres,
sí,
no suele haber un gay, sino...
Sí, en la comunidad el femenino está mal visto, o sea, hay muchos, yo tengo muchos amigos que han tenido que dejar de draguearse o dejar de vestirse, dejar de tener pelo largo para poder tener una pareja, porque no, los pibes no, sino es gym y músculos y musculosita y pantaloncito y lo más hetero posible, no.
Sí, como que a pesar de todo sigue siendo bastante binaria la división.
Sí, es como hombres y mujeres sin mujeres, digamos.
Y respecto a esto, ¿qué opinás por ahí de, viste que, no sé si fuiste a una juguetería en algún momento, sigue estando todo dividido en rosa y celeste, o hay un montón de productos que son apuntados para varones, otros que son para mujeres? ¿Qué opinas de estas divisiones?
Lo mismo que opinaba antes, son cosas que ya están recaducas hace mucho tiempo. Son colores realmente, no sé, no hay nada natural realmente que diga que una cosa es para uno, otro para otro.
Pasa mucho por ahí en la publicidad que se genera como esta ridiculez de hacer un shampoo para hombres, una lapicera para mujeres.
Está el eyeliner, que es el eyeliner para hombres.
No sabía ni
qué. Es lo mismo, pero se llama eyeliner. Es como, bueno, es aceptable que ahí sí.
Igual, claro, sí. Hay que admitir que es un buen nombre.
Está buenísimo.
Pero sí, porque digo, tiene que
como
ver
lo mismo, mismo lápiz, mismo todo, no, es genial. Pero yo siempre creo que el mundo mejora. Yo siempre siento que, aunque no parezca, si hubiera nacido hace 200 años yo estaría muerto probablemente, o en prisión. Quizás todos nosotros, o sí. quizás ustedes, en otro país ustedes serían también. Brujas y estarían quemando en la hoguera en este momento, no sabemos, pero...
Estamos próximos.
Digo, tenemos una posibilidad mucho más amplia, esto es verdad, creo que tendríamos que tenerlo en cuenta siempre, digamos, y siento que siempre mejora. El tema es que no es, y la historia lo ha demostrado, nunca es lo que las revoluciones prometen, nunca es lo que parece que va a cambiar todo y al final no sucede, cambia alguna cosita, y hay que seguir, digamos. El otro día, a mi Twitter no me gusta mucho, si bien lo usaba, lo usé durante todo el año, últimamente empiezo como a ver que no es tanto por ahí, sino por otros lados, y creo que nada, lo humano es más importante, y ahí no hay mucha humanidad, ni en Instagram, esas cosas. Pero sí leí una cosa que siempre digo, y que fue una contestación a algo que yo había escrito, que me dijeron: el mayor acto de amor desinteresado es el de construir algo para lo que vos no vas a ver. Y me parece que es súper acertado, y me parece que no vamos a ver los resultados de todo lo que estamos luchando. Algunas cosas sí, otras no, pero lo me parece que entender que para que en un futuro la gente pueda vivir mejor y aportar el grano de arena, eso es como lo más.
¿Crees que
amor a los, no sé, al humano, el tema es que, y esto no es que esté mal, yo creo que es lógico por los tiempos, siempre se crean extremismos, digamos, creo. En cuanto al LGBT, está el transactivismo diciendo que todo es fobia, ¿viste? Y eso aleja, me parece. Y nada, como que no están muy valoradas las intenciones, digamos, de la gente. Como, uy, me puedo haber equivocado en decir esto, o me equivoqué en decir esto, pero no te lo perdonan. Entonces es como que termina siendo como lo que yo llamo el autoritarismo de las buenas intenciones.
Pero está mucho eso, ¿no? De que un personaje, hace unos años, por ahí, no sé, un periodista, tenía cierta postura, y si la cambia, no sirve de nada.
Panqueque,
porque...
¿viste? Pero es como, por ahí entendiste algo, qué sé yo. Es como que todo el tiempo estamos entendiendo algo. Y estamos como, sí, eso, cancelando constantemente a gente que está tratando lo mejor, que no, por ahí no abusó nadie, nada, dijo algo, bueno, desde la ignorancia, pero atacar eso con colmillos es como, no vas a pasar a tu lado haciendo eso, entonces es como, vas a asustar más, la gente tiene miedo y qué sé yo, si vamos los LGBT como, así como, paqui, viste, hetero, mierda, como, la verdad que no vamos a hacer nada con eso. Porque afirma ese miedo, como que dice, sí, son re violentos, no, yo no quiero formar parte de esto. Y alejamos aliados potenciales, ¿no?
Las bandas de rock también son marcas. Los ídolos son los aliados perfectos para vender cualquier tipo de producto. En medio de tantos abusos en el rock, una se pregunta, ¿sigue vigente la imagen del macho que se levanta todas las minas en el recital?
Bueno, vos sos músico y te criaste en el ambiente del rock, y ahora sí. Hay como muchas denuncias en torno a los líderes de las bandas. Sí. ¿Crees que la imagen del rockero en relación a la masculinidad está cambiando?
Ojalá. Yo estoy haciendo mucho en mi carrera por eso. Digo, yo me sacrifico un poco en el sentido de que me muestro natural, me muestro como soy. Creo que no hay como una frialdad entre mí y la gente que me sigue, digamos, hay mucha sinceridad, y mis shows, por ejemplo, son lugares donde sé que puedo hablar con la gente o puede pasar algo, o puede haber un intercambio. A mí me gusta mostrar esta cosa de somos iguales, lo único que vengo a hacer es traer música y nada más, no por eso tengo que estar una valla gigante y atrás la gente, viste, como esa cosa como medio diva que adoptan los rockeros.
¿Crees que por ahí, de ahí, de esa desigualdad que hay entre el público y los rockeros, sobre todo con las mujeres, se genera este machismo que hace que nos preguntemos por qué en el rock hay tantos abusadores?
Es que se crea de nuevo una jerarquización, y el hecho de que las mujeres no puedan llegar a un lugar musical solas, hace que los únicos que lleguen son los hombres, y porque los hombres lo tienen permitido, son más impunes, digamos, o si es que quieren ejercer ese tipo de abuso de poder, lo pueden, porque son hombres y llegaron ahí por su cuenta propia, por porque una mujer tiene que hacer algunas cosas para llegar y no casi que no existe mujer que llega por mérito propio a un lugar en la música. Siempre es la corista de, o la que cantó con, viste, como o la que hizo un featuring con, viste, como no, nunca es wow que talentosa salió de la nada.
¿Crees que faltan mujeres dentro de la escena musical?
Yo creo que falta mucho. Yo creo que también si no hay es porque no se les da la oportunidad, y creo que la mujer ya está como con el chip de que tiene que ser groupie más que músico, ¿no? Por eso te digo, de vuelta, es un engranaje. Yo a veces lucho mucho con la gente, no sé, que viste, yo por ahí emito opinión y qué sé yo, y la gente quiere como ponerme como líder de opinión, o como si yo estuviera diciendo las cosas son así y ya, viste, y es como esta cosa del ídolo que realmente yo me la quiero sacar, pero la gente te mete también en eso. Entonces es un engranaje, como te decía antes, como que un músico se puede salir de ahí, pero la gente te empuja a meterte ahí, a meterte a que te queremos alabar, queremos que nos sometas, ¿viste? Es medio eso. Pero, digo, en líneas cavernícolas, pasa un poco eso, ¿viste? Y es como, no puedes equivocarte, no puedes decir las cosas mal, no, ¿viste? Como que tenés que ya, si vas a ser público, tener un montón de seguidores, tenés que decir todo bien, y en realidad no existe todo bien, nunca. Existen los pensamientos, las ideas, qué es lo que para vos hace un mundo mejor. Entonces es como que es imposible. Por eso es que prefiero mostrarme humano, y prefiero que equivocarme y después decir, la verdad que sí, ahora ya no pienso esto, me equivoqué, no tuve en cuenta estas cosas. Pero no es común en un artista eso. Entonces es como que, bueno, es un trabajo que yo voy entendiendo y luchando todo el tiempo con eso, porque yo digo cosas y a los dos meses digo, qué pelotudez lo que dije. Realmente me pasa. Entonces yo trato de desmistificar lo que es el artista, lo que es el ídolo. La verdad es que esas cosas también ya fueron, y me da como a frío cuando me ponen ahí. Yo arranqué mi carrera así, canto, me vienen a ver, bye. También no porque no me interesaba, sino porque yo también tenía mis mambos y no estaba como para socializar realmente. Tenía como una depresión, no me lo permitía. Pero bueno, uno encuentra otras cosas y se da cuenta que lo más hermoso que vas a encontrar es conocer gente, es conocer, qué sé yo, vidas distintas, y la verdad que con una valla de 30 metros no logras eso.
No llores como una nena, no seas maricón, no seas pollerudo y hacete respetar. Mira el partido, ¿o qué sos, puto? Las exigencias para ser un macho hecho y derecho son muchas y generalmente oprimen a la mujer. Si cambiamos la masculinidad, ¿podemos cambiar la violencia?
Hay un montón de estudios de Estados Unidos que dicen que los varones y las mujeres experimentan las mismas enfermedades psicológicas, psiquiátricas, etcétera, pero que los varones, en relación a la masculinidad, no pueden expresar lo que les pasa y terminan cayendo mucho más en depresiones, en suicidios, en delincuencia.
Bueno, tiene lógica. Yo conozco, bueno, tengo muchos amigos que han sufrido un montón también, porque es como que no se lo permiten a ellos mismos ser ellos, ¿no? Entonces es como que hay como una especie de, según cómo lo veo yo y cómo lo viví, ¿no? También, qué sé yo, cada uno es subjetivo lo que digo, pero esta cosa de no permitírselo, entonces es como decir, el mundo no me lo permite. Yo realmente creo que uno tiene que, y esto viene con la edad, me imagino, que hablando de una depresión como autoimpuesta, no como algo físico, digamos, porque también está el desbalance químico, todas esas cosas existen, digamos, pero si es como una depresión por el mundo, por las imposiciones, digamos, me parece que tiene que ver con una cosa de salirse de la victimización del mundo no me lo permite, decir fuck the world. Entonces es como,
es el mundo que no te lo permite, o también es como,
es una autocensura también, es una autocensura, porque si al mundo no le gusta, y pero digo, el mundo está plagado de violencia, ¿por qué quiero que un mundo así me acepte? Entonces,
bueno, como, de hecho, este estudio decía que como los hombres reprimen sus emociones, que sabemos desde que sos chico, te dicen que no llores como una nena, tienen más tendencia a reaccionar de manera agresiva. Entonces, la pregunta es, si desconstruimos esta masculinidad, ¿podemos eliminar la violencia por parte de los hombres, quizás?
Es muy probable. Yo creo que cuando dicen que es natural y todo eso, yo estudié antropología y hay una teoría que es que no hay nada inherentemente natural en el hombre violento o la mujer sensible, digamos, no existe. Fueron cosas que se construyeron cultural y socialmente, que eso es natural a la vez, porque nuestra naturaleza está en generar cultura, y entonces creo que nada es realmente inherente, digamos, sí, cosas físicas, no obviamente del cuerpo, eso obviamente tenemos nuestras diferencias, pero yo creo que todo lo demás es como una especie de divisiones que hemos armado para poder sobrevivir, digamos, en la prehistoria una mujer, si no se quedaba quieta cuidando, embarazada y pariendo, qué sé yo, se moría, hoy no, entonces hoy está caduca esa dualidad.
Ese modelo.
Claro, pero es una cosa que viene de la prehistoria, o sea, seguimos teniendo mentalidad prehistórica, digo, y siento que quizás esto es muy optimista, pero siento que tenemos el poder de cambiar nuestras cabezas, como lo social, y si queremos ir hacia un lugar más pacífico podemos, concientizando creo que cambiamos.
Trajimos algunas publicidades para mostrarte.
Bien.
Perdón, señoritas, perdón por nuestra inmadurez, perdón por los piropos cochinos, por nuestro historial de internet. Y perdón por creer que una camisa abierta es un arma de seducción masiva. Perdón por destapar como primates. Por pensar que un no es un sí. Por tocar una guitarra que no existe. Y perdón por no lavarnos las manos nunca. Permítanos invitarles una la cerveza con la madurez exacta para el hombre que está en eso. Madurar lleva tiempo. Hacer una gran cerveza también.
Más sabor, más cerveza.
Lo primero que pienso es, qué irritable la voz del chabón. y es polémico, ¿no? Uno podría decir que es como una deconstrucción, pero hay como un doble sentido. Ahí yo veo como una cosa como medio como, bueno, pidámosle perdón y vamos a seguir haciéndolo igual, ¿viste? Como, no sé, o sea, por ahí en algunas cabezas resuene como, es verdad, que nabos, ¿no? Pero no sé si termina siendo como algo que yo 100% pienso que está bien, no sé.
No, y además el tipo de descripciones que hacen de los comportamientos que tiene que tener un varón, ¿no? Un varón tomador de cerveza.
Claro, exactamente. Y es como, bueno, así que perdón, te voy a invitar a una cerveza. Es como...
Claro, como si tomar un no como un sí se solucionara pidiendo perdón y invitando una cerveza. Claro. No fuera un delito.
Claro, total. Sí. Es como un doble... Es doble filo, digamos, a mí, por eso es que hay que cuidar muy bien cómo decir las cosas. Yo creo que sigue siendo como medio, como para hombres eso, como, no sé si el mensaje de esa publicidad es compren cervezas mujeres.
¿Cuántas veces vimos una mujer tomando cerveza en una publicidad de cerveza?
No, nunca, y es como, de última es como esa, la cortejada, la, ¿no? Como que sigue siendo eso. Eso, como, no sé, es como, es difícil en realidad, porque no sabes realmente si está aportando o no también, ¿viste? Porque por ahí alguno no lo ve como en el micro, ve como, ay, sí, es verdad, que una mujer puede ver eso y decir, tipo, sí, todo eso es verdad, no me gusta, pero uno puede
ir. Son accesorios, digamos, y el varón es el que tiene el chiste o la frase.
Exactamente, siempre de varones hacia mujeres, es como, sí, totalmente, termina siendo igual no arregla nada, la verdad. Sí.
¿Qué pasa si además sos varón y sos tímido, no? Y no te salen...
Bueno, justamente es como que podés verlo como varón y decir, tipo, yo no hago nada de todo eso. Y eso que no, entonces qué,
¿cómo te hace sentir?
Claro, totalmente. Aparte es perdón, es como es un perdón por, pero no es tipo cambiemos esto, ¿entendés? Es como, bueno, te compro una birra, ya está, ahora puedo volver a seguir haciendo lo mismo.
No, y además el que dice yo no hago nada de todo esto, es ahí donde entra la cuestión de entonces no soy un hombre, no soy un macho.
Bueno, yo creo que mucho cuestionamiento del no soy hombre que soy, digamos, o sea, yo pasé por eso. Y realmente es como...
Partamos de la base que es absurdo plantearse no soy un hombre, no soy macho, no soy una mujer.
Primero es absurdo, bueno, pero también, qué sé yo, no me puedo poner en la piel de un trans que quiere cambiarse el cuerpo, ¿no? Yo no digo, a mí me pueden informar, me pueden decir... me pueden pasar datos científicos, pero yo no puedo terminar de sentir si es impuesto o si es algo físico real que existe, que no sé, que naces y ya tu cuerpo no es, digamos, como no lo sé, digamos, no lo puedo sentir, digamos, me lo pueden decir, pero no lo puedo sentir. Mucha gente, inclusive trans, me han dicho que sí, que es algo que es como si fuera esto de las mujeres esbelta que tiene que llevar bikini y todo eso, como que tiene que estar lista para el verano. Bueno, lo mismo con los trans, pero a nivel mayor, porque es como sentir que necesitas otra cosa. Es como, hay gente que dice que es algo corporal y que no, la verdad no lo sé muy bien, digamos, pero sí siento que hay mucha cosa social y siento que hay mucha duda de que no debería ser, digamos, es como un malestar por el que pasamos muchos, yo inclusive y mucha gente que conozco, que al final no soy varón, pero me gustan ciertas otras cosas,
claro.
o soy más, como me identifico más con lo femenino, digamos.
Mientras esté todo tan binario, es difícil decir si me gustan cosas de hombres, soy mujer, o en realidad tendría que cambiar todo mi cuerpo para encajar.
Es que en realidad lo sentís, y yo creo que también puede llegar a un extremo en el que sos tan identificado con eso que hasta sentís que tenés que cambiarte físicamente, ¿no? Es como...
Pero eso sería como para pertenecer y sería seguir como representando las cuestiones del deber ser y los valores y los formatos que nos está imponiendo la sociedad.
Por supuesto, es como pasarte al otro lado, pero seguir siendo binario. Pero bueno, es que el género existe y mientras existe el género existe el transgénero, o sea, eso va a ser así. Entonces por eso que, y cada vez más, porque nos estamos dando cuenta que cada vez nos sirve, o sea, sirve cada vez menos, ¿sí? Entonces no podemos negar esa existencia. Transgéneros existieron siempre, toda la vida. Entonces oponerse a que se eduque de la existencia de esas cosas me parece, de ese tipo de géneros, digamos, me parece absurdo, porque es algo real que existe y en base a eso tenemos que luchar para poder tener una mejor calidad de vida todos. Pero sí, me pasa mucho que yo he visto mucho gente que 1 o 2 años deprimido porque siente que creo que soy del otro sexo y como le digo a mi familia y que, viste, y al final era solo un... Es más me gustan otras cosas,
sí. Y aceptarse a uno, y
me parece que sí,
después vendrán los que te acepten, y es un dolor quizás a veces que alguien a quien vos querías mucho no te acepta como sos, pero el primer paso es vos aceptarte como sos y amigarte, sí, con vos mismo.
Totalmente, pero no es nada fácil, no es tarea fácil, y hay gente que necesita hacer ciertas cosas para poder vivir. Entonces me parece que ese es el respeto que hay que tener, digamos, aceptar, no aceptar, porque la verdad, ¿quién sos para aceptar algo? Digo, como entender que existe distintas cosas y distintas formas de poder vivir bien y sentirse bien, digamos. Cada uno lo logra de manera distinta. Y creo que en el fondo es eso, ¿no? Como porque el género es algo que, bueno, dijeron, bueno, hombre ser esto, mujer ser esto y trans ser esto, pero en el fondo me parece que todos estamos queriendo vivir mejor, más allá del género, ¿viste?
Y ser personas y punto, personas, y que te guste lo que te gusta.
Y cada uno hace su survival, ¿viste? Como... cada uno llega hasta donde pueda. Yo tengo mis límites también. Hay cosas que he tenido que hacer que quizás no si fuera más libre no las tendría que hacer, no las hubiera hecho, las hubiera hecho de otra forma, pero bueno, yo tampoco soy libre, creo que nadie lo es. Entonces cada uno llega hasta donde pueda, me parece.
Se empiezan a mostrar nuevos tipos de masculinidades e intereses en la publicidad, y acá tenemos un ejemplo que es bastante actual, es de este año.
¿Quién dijo que los hombres no lloran? Que ser sensible es cosa de mujeres. No quiero restringirme, limitarme, reducirme. No quiero amordazar mi corazón, mi expresión. Soy hombre, soy nervios, sentimiento, acción, respiración. Hétero, homo, trans, ser hombre es mucho más que ser macho. Celebra todas las maneras de ser hombre.
A veces siento que como que estas publicidades las hace gente hetero.
¿No? Sí. No te lo vamos a discutir.
Sí, ¿no? Como, suele pasar eso.
O sea, es como tipo conceptos básicos y no sé, como que no está pensado dos veces. Repito, por ahí la intención es buena. Digo, qué sé yo, el otro día me junté con una productora a pensar un video que yo lo quería como algo como inclusivo y qué sé yo, y dejé que pensaran algo y era todo como muy como el final era bueno y el hombre le da un beso al hombre, como una cosa como muy como cliché, que es tipo es call me by your name, eso ya lo vi. Digo, entonces como que en la publicidad
falta profundidad,
falta información. Sí, yo creo que pasa por eso, porque hay muchas cosas que viste, ves eso y dices ay no, eso no, viste, como homo, hetero, trans, es como ¡ah, no!
Agarraron Google y buscaron y
claro, me da que es por ahí. Repito, existen, están pasando esas cosas, digamos, peor es que no pasara nada realmente, o sea, por eso hay que como que ver realmente dónde estamos parados. Después podemos tener nuestras críticas y decir che, no. Pero qué sé yo, a veces también hay mucha cosa de velo, como bueno, vamos a aparentar que estamos deconstruidos pero seguimos tirando línea machista, digamos, ¿no?
Es como que hay tipo baby steps, pero después en el medio te falta esta cosa de profundidad o de
sí,
que se nota que no lo consultaron por ahí con alguien
especialista. No, es que se nota que no. Se nota que es tipo, bueno, como un guión que lo escribieron así y ya. Claro. Y además, lo mismo podemos decir de las mujeres. Puede ser una mujer fuerte, puede ser una mujer trabajadora. Es como, también va para los dos lados, digamos. Porque también hay que sacar a la mujer del lugar donde está.
Pero creo que nosotras somos mucho más conscientes de eso que los
sí,
varones.
Sí, ni hablar. A los varones nos cuesta un montón. A mí me cuesta un montón. Quizás hoy no tanto, pero me ha costado. Y eso que no he tenido una experiencia trágica. Digo, la verdad que no me puedo poner en víctima porque realmente mi situación fue privilegiada, digamos. O sea, fue dentro de una familia que todo bien, digamos. A esto voy con lo que digo, que tampoco podemos como generalizar. Yo tengo familiares o amigos que es como que por ahí les hace ruido que, no sé, en un show salgo con los labios pintados o que me pongo una vinchita o qué sé yo, como cosas así. Pero están como queriendo aceptarlo, entonces es como...
Intentar hacer el...
Claro, no es que te lo recrimi, es como, bueno, sí, es él, bueno, no, se ve que es algo que tengo que entender o que tengo que... Y está bueno eso, ¿entendés? Y creo que mucha gente tiene esa actitud de... Por ahí no procesarlo del todo, pero bueno, quizás es algo que yo no entiendo, ¿viste? Como... Y eso para el otro lado también. Entonces, como que está bueno no perder la intención, por más que no sea como uno quiere. Hay gente que intenta y llega hasta donde llega. Pero sí me parece que desde la publicidad tendría que haber como un poco más de búsqueda, digamos. O sea, ya que se matan en hacer publicidades que peguen y que está buenísimo, también podrían empezar a profundizar un poco más, ¿no? Como a realmente informarse, sí, totalmente.
Bueno, por último, para ir cerrando, nuestras seguidoras en nuestras redes nos mandaron algunas preguntas para vos.
Bien, a ver.
¿Qué opinás sobre la frase muchos hombres se sienten intimidados por el feminismo o les cuesta escuchar sin sentirse atacados?
Y yo creo que pasa porque es un ataque al paradigma, es un ataque a donde están cómodos. Y yo creo que si nos ponemos individuales un segundo podemos verlo desde la siguiente forma. Yo cuando me pasa algo que no entiendo, me encuentro con algo nuevo o veo que está cambiando algo a mi alrededor, a mí me da miedo y me guardo o me pongo a la defensiva o me ataco en cosas ni siquiera tan mundiales, pero como ¿viste? Como de repente, no sé, no conecto más con una persona y, che, no, como que no puedo, ¿viste? Como la estoy perdiendo y ¿ahora qué hago? Y como, no sé, con una pareja, digo, como pasan esas cosas. Y uno a uno le da miedo perder, le da miedo que su vida cambie, le da miedo que, ¿no? Como...
lo desconocido.
Eso, como que, ¿qué viene ahora? ¿Viste? Como vulnerado, como que te van a atacar. Es como una, medio como un instinto primitivo que tenemos. Y yo creo que pasa mucho eso cuando te dicen, cuando ves que tu comodidad o tu zona de confort está siendo invadida y te pones a la defensiva, te atacás. Yo creo que lo tenemos que pensar como desde ese fenómeno, el fenómeno como sociológico, digamos, y no tomarlo personal. Yo creo que si en una lucha tomamos como una respuesta reaccionaria como personal, creo que ahí es donde fallamos. Viste, cuando a mí me dicen, qué sé yo, puto sidoso, ojalá te mueras, viste, es como
macanudo,
pero como todo bien, tenés un problema vos, evidentemente, porque yo no voy a ponerme a llorar por lo que vos dijiste. Realmente a mí me da lo mismo, porque puto soy, un problema, tipo, eso no es.
Pero todo lo otro te lleva a preguntarte cuál es la necesidad de tanta agresividad, ¿no? O sea, ¿con qué necesidad?
Justamente eso, es miedo. Para mí es miedo, es nada más que miedo. Si lo entendés desde ese lado, decís, bueno, es it's up to you, como no, claro. Yo no te voy a estar enseñando ni te voy a estar diciendo cómo sacarte tu miedo de encima, porque al final eso es algo que uno puede hacer uno solo. Te lo pueden decir de mil maneras, te pueden colgar carteles, nos pasa a todos, como que de repente cuando entendés algo decís, ay, me lo redijeron mil veces antes, viste, como, y yo no lo entendía y ahora es tan simple, viste,
la caída del velo,
¿no? Que pasa un montón y lo tenía acá y no... Bueno, yo supongo que a la larga va a pasar eso con todos, pero por eso es como que no nos tenemos que detener en el... ¿viste? Como en la cosa. Hay que seguir adelante.
Y sobre esta cuestión, ¿crees que las mujeres tienen que educar o instruir, mejor dicho, a los hombres sobre feminismo, o ellos mismos tienen que...
No, yo creo que no es su deber. Yo no creo que sea el deber de las mujeres instruir. Me parece que tienen que luchar por la liberación y por lo que ustedes tienen muy en claro de cómo es, y no estar deteniéndose en estar en lograr que los hombres entiendan. Me parece que eso es como una cosa que, digo, tenés el material, tenés libros escritos,
informate,
tenés
sí, como sí. Nos formamos las mujeres también.
Totalmente.
De hecho, hubo una discusión hace poco sobre la licencia de paternidad, que muchas mujeres decían, tenemos que nosotras salir a luchar por esto.
Pero es que si no hubieron mujeres como icónicas en la historia sobre esto, las mujeres tuvieron que partir de cero, tuvieron que, la primera que tuvo como alguna voz en hablar, viste, fue la que generó como, y no fue hace mucho. Entonces, es mucho más admirable, ¿no? Porque parten de la nada misma, parten de la prohibición de poder hablar, ¿no? Entonces es como, es mucho más sí, admirable que haya en tan poco tiempo un movimiento que haya logrado tanto. Creo que es único en la historia.
¿Cómo hacer para que los varones puedan empezar a ver este tipo de cosas? Porque evidentemente hasta ahora la estrategia no viene funcionando. ¿Cuál sería también?
Mira, yo creo que tiene que ver con la empatía y con educación básica, primaria, digo, como cambiar el foco en ese sentido. Y después, la verdad es que viene con cada uno, porque hay cosas arraigadísimas. Yo veo rosa todavía y veo feminidad, o sea, yo, ¿entendés? Como no me pude sacar eso de encima todavía.
Y va a estar, ¿no?, complicado si todavía no podemos tener la ley de educación sexual, porque bueno, hay mucha reacción con simplemente decir que una familia puede ser más que un padre y una madre.
Claro, pero es que yo creo que le damos mucha bola a la reacción, como que hay que decir, entender de dónde viene y decir, bueno, o la entienden o no la entienden, ¿no?
Como en algún momento el movimiento, hablando mal y pronto, se los va a llevar puestos a los que no quieren entenderlo.
Yo creo que sí. Yo creo que al final va a ser norma y la gente va a vivir de esta forma.
¿Y en tu opinión, seguro. ¿Cómo puede un hombre, pensado más desde un lado de un hombre heterosis, colaborar o sumarse al feminismo?
Yo creo que esto que te digo, entendiéndolo, de última, si tenés amigas, mujeres que militan o que saben o pueden compartir su visión, preguntarles, debatirlo con otros hombres, ¿no? Como que estén dispuestos también al diálogo y a entenderlo, leer a Simone, a Andrea Dworkin, hay un montón, simplemente para entenderlo. Ni siquiera tenés que estar 100% de acuerdo con todo, pero no es difícil entender, no sé, entender, y cuando entendés te juro que va, es como algo humano, lo dejás de ver como algo que te peligra la vida, ¿no? Como lo ves y dices, tiene una lógica, es una lucha. Puedo entenderla o no, pero la verdad es que tampoco me sirve atacarla, porque es algo en lo que creen, es algo en lo que están luchando por algo mejor, entonces es como bueno.
Bueno, ojalá que los varones que nos estén escuchando se les despierten algunas preguntas y sientan más ganas de investigar, de informarse. Uh-huh. Y si hay gente de la publicidad también que profundice, ¿no?
Obvio, está bueno.
Muchas gracias por acompañarnos.
Por favor, ustedes.
Esto fue el podcast de Publicitaria. Si querés saber más sobre lo que hacemos, búscanos en las redes sociales como publicitarias.org.